Entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, los ayuntamientos metropolitanos realizan sus anuncios de operativos para ayudar a las personas que viven en situación de calle. En enero de este año habían fallecido 4 indigentes. Así es de que para hablar de este tema, porque lo ha estudiado de manera integral, saludamos en la línea telefónica al doctor Ricardo Fletes Corona. Él es jefe del Departamento de Desarrollo Social del CUSH de la Universidad de Guadalajara. Doctor, como siempre, bienvenido. Es un gusto saludarle y poder platicar con usted sobre este, digamos, asunto tan importante que involucra a seres humanos en condiciones, pues, de vulnerabilidad. Muy buenos días.
Sí, muy buenos días. Pues sí, este tema tenemos que abordarlo y pues bueno, resulta, digamos, doloroso, pero también sintomático de lo que sucede en nuestra sociedad, ¿no? Cada persona que muere, que vive en esas condiciones de carencias, de vulnerabilidad alta, pues es un, yo digo que de alguna manera o de muchas maneras es un fracaso social, ¿no? Que como sociedad deberíamos cuestionarnos. Y pues vemos esas muertes trágicas que no deberían ocurrir, y algo que nosotros le hemos llamado, otros autores y yo me sumo a ellos, esta muerte social, ¿no? Es decir, que luego no tienen acta de nacimiento, o bueno, y con eso no tienen una existencia legal, se les dificulta el acceso a servicios de salud, a todos los servicios, y bueno, digamos, hablando de los que viven en condiciones más precarias, ¿no?
Sí, creo que uno de los puntos que tenemos que analizar, porque además no hay coincidencia de cifras y a veces de diagnósticos, es precisamente cuántas personas en la zona metropolitana viven en situación de calle y cómo debería ser, doctor, su atención integral, no solo asistencialista, no solo entregar cobijas, darles alimento, ofrecerles un albergue, sino verlos como una población que efectivamente requiere ayuda, pero que también puede salir adelante.
Claro, de hecho, muchas de las condiciones en las que viven reflejan la carencia de acceso a oportunidades para desarrollarse de manera, digamos, normal o en mejores condiciones. Y ellos en buena medida son el producto de esas carencias, ¿no? De servicios educativos, para empezar, pero también de salud, que son dos ejes importantísimos para el desarrollo de las personas. Y desde luego, cuando entran en la vida laboral, pues el trabajo es una condición que deberían tener, la oportunidad de trabajar y luego, una vez trabajando, ganar un ingreso que les sea suficiente para satisfacer sus necesidades. Y eso, desafortunadamente, no está sucediendo. Parece que dejamos que esta gente crezca y se desarrolle con esas carencias. Y luego, cuando están en situación de indigencia, los atendemos, parece que esperamos a que sean indigentes para atenderlos. Yo creo que, y por eso hablamos de integralidad, yo creo que hay que irlos atendiendo en este proceso de crecimiento y atender estas necesidades que tienen, ¿no? Y como sabemos, muchos de ellos tienen problemas psicológicos agudizados por el abandono, por el maltrato y por el consumo de alguna droga. Entonces, parece que esperamos a que lleguen al punto de la indigencia para ayudarlos. Y yo creo que esa es una visión como, bueno, creo que se lo dijo muy claro, esta visión asistencialista y de emergencia, que yo creo que debe haber esa situación. Es decir, si hay una persona indigente tirada en la calle, durmiendo, pues hay que tratar de apoyarlo y atenderlo en ese momento, pero esa situación debe verse mucho antes, ¿no? No hay que esperar a que llegue a estar tirado allí en el centro de la ciudad o en cualquier otro lugar, que en realidad este fenómeno se ha dispersado hacia muchos espacios. Y creo que los escuchas de Radio Metrópolis se dan cuenta en todos los mercados, en cerca de las iglesias o en las iglesias mismas. Pues hay mucha gente indigente ahí, sobreviviendo, ¿sí?
Los gobiernos municipal y del estado que administra el partido Movimiento Ciudadano aseguran que su visión es humanista y que no pueden pues violentar su derecho a decidir, es decir, si no quieren ir al albergue, si no quieren asistencia, tienen que dejarlos ahí en la calle más que ofrecerles el apoyo y hasta ahí. Esa visión no sé si es la adecuada o se tendría que hacer algo más para tratar de resolver el problema cuando ya se tiene, pero como bien señala, para prevenirlo.
Sí, yo creo que, digamos, no sé qué es más humano, dejarlo ahí porque la persona no quiere, o tratar de digamos, de forzarlo, de motivarlo, etcétera, ¿no?, para que acepte otro tipo de ayudas. Yo sí creo que hay un humanismo que puede ser malentendido, y ahora sí le respeta sus derechos, ¿no?, ya que está en la calle, ya que está indigente, pero como digo, ese proceso de violentarle los derechos, es decir, de no darle acceso a la educación, a la salud psicológica, ¿no?, porque muchos de ellos tienen problemas de orden mental, y entonces si no lo atendiste antes, ahora lo dejas ahí, pues por humanismo. Bueno, sería un mejor humanismo, uno más completo, atender a esas necesidades antes de que llegue a esa situación de indigencia, de andar en la calle, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos como discrepancias en cómo se aplica un concepto como el de humanismo en el caso de esta población. Yo creo que el humanismo implica atender las necesidades durante todo el proceso de que una persona, que digamos lo tenemos identificado, cómo va rompiendo el apoyo en la familia, en el barrio, y hasta que sale expulsado del barrio o se queda en el barrio en calidad de indigente. Y pues casi todos en los barrios, en las colonias, tenemos, por decirlo así, aunque suene feo, pues un indigente que apoyar a una persona que está en situación de necesidad extrema, ¿no? Pero las cosas no se resuelven solo así con esa parte de caridad o de asistencialismo. Hay que trabajar muchísimo en la prevención, y creo que eso es más un humanismo mucho mejor que el que permitir que estén ahí, que por razones de humanismo pues van a respetar su derecho a estar en la calle.
Sí.
Pues eso es complicado, ¿no?
En enero, doctor, platicábamos con usted precisamente de este fenómeno, las personas en situación de calle, y cómo se había disparado en la zona metropolitana de Guadalajara, tanto así que no se les ubica solo en avenidas importantes como Federalismo, sino que incluso acampan con plásticos y cartones sobre otras avenidas, e incluso duermen en copas de árboles, se meten a los túneles y las alcantarillas. ¿Qué tendría que usted decir al respecto cuando desde hace años se analiza este fenómeno de las personas en situación de calle, y generalmente quiénes son?
Sí, son este perfil, ¿no?, de personas que van rompiendo lazos con la familia, ¿no?, sobre todo con la familia, y digamos se desarraigan cuando son el indigente que es, digamos, producto, digamos, de la zona metropolitana. Otro fenómeno de indigencia, pues que lo vemos, es con los migrantes que son del interior no solo del interior, de toda la República, que pasan por aquí camino, suponemos que al norte, pero hay otros que vienen del norte hacia acá, camino de regreso, digamos. Hay un perfil muy amplio, y creo que eso, ha habido una ausencia de lo que antes se llamaba el educador de calle, o el Mairo, que se conocía en épocas de, desde los 80, principios de los 80, había un educador de calle que empezaron trabajando con un programa de DIF Jalisco que se llama Menor en Situación de Extraordinaria, pero ahí se formaron este perfil de un trabajador social, sociólogo, que estaba en las calles y atendía a las personas ahí como un primer contacto. Y entonces la atención era, digamos, en cuanto la persona salía y empezaba a vivir el mundo de la calle, se le abordaba. Y entonces ahí hay un problema cuando la persona dura, no sé, meses o años en la calle, su arraigo a ese mundo, a esa forma de vida, él lo naturaliza, y por eso hay ese rechazo a estar en albergues, a levantarse a las 6:30, a comer lo que le dan, y de pronto ellos quieren comer otra cosa, ¿no? Y hay cosas que precisamente la persona se va deteriorando y ya no acepta tan fácil que cambiar de forma de vida, de estructura de vida. Y eso tiene que ver en mucho porque hay un abandono en realidad de esta figura, es decir, la presencia del Estado a través de educadores de calle atendiendo permanentemente a esta población. Digo, qué bueno que se les atiende ahora en estas fechas, ¿no?, de Navidades y demás, ¿no? Pero no hay una atención permanente. Yo creo que ahí tenemos que hablar mucho con las nuevas autoridades para sumarnos y tener un sistema de monitoreo que nos permita identificarlos, no para a elaborar una ficha, sino para estar con ellos, acompañarlos, ganarse la confianza en el mejor sentido y ofrecerles oportunidades, ¿no? Pequeños empleos, capacitaciones, tratamiento para su salud mental y simplemente que se bañen, que se aseen, que luego no les gusta porque ellos ahorran mucha agua, pero en realidad el precio que sus organismos sacrifican para estar viviendo en esas condiciones es muy alto, ¿no? Los riesgos son muchos y en realidad son ciudadanos y estamos violando sus derechos a la seguridad, a la salud, a todo, ¿no?
Bueno, como usted lo dice, mencionando algunos otros autores, se le considera la muerte social, ¿no?, cuando no son atendidos de manera integral, sino, reiteramos, se les da la caridad y piensan que con eso se cumple. Pero, doctor, en su mayoría, ¿qué son? ¿Hombres? ¿Hay adolescentes? Sí. ¿Son mujeres? Y también creo que no podemos marginarnos de una situación que sucede, como es el ámbito de la seguridad y de la salud pública. Muchos de ellos tienen problemas de salud mental como esquizofrenia. Sí. Muchos de ellos representan también un riesgo para la población.
Sí, sí, en realidad, bueno, sí es cierto, son el 90%, arriba del 90% son hombres ya, digamos. Ah, bueno, son hombres en edad productiva, ¿sí? Y también hay los adultos mayores indigentes, que eso es una situación muy más triste, más aguda. Pero en realidad también es cierto, tienen problemas mentales y a veces en su esquizofrenia, pues golpean o agreden a otras personas. O hay jóvenes que ya producto del consumo de droga más intenso, pues andan ahí, no sé, por este cuate que luego se mete por los túneles de López Mateos u otros, ¿no? Uh-huh. Supimos de aquel que lanzó una piedra ahí por los arcos del Milenio, le cayó a un motociclista y falleció esta persona. Digamos, son cosas que se podrían evitar. Claro, también uno puede decir, pues como usted lo menciona, es un riesgo para la salud, porque tienen infecciones, etcétera, pero yo creo que ese riesgo se puede cubrir muy rápidamente y dándoles la atención, incluso ahí mismo en la calle. Ahora en tiempos de la pandemia, ahí andamos juntando botecitos de alcohol y toallitas húmedas para dárselas, regalándoles a botellas de agua, para que ellos atendieran ahí, porque de pronto eran unos abandonados, ¿no? Yo creo que en la pandemia se dio mucho una visibilidad, porque ellos eran los dueños de la calle, ¿sí? Y bueno, falta atender esa cuestión de la salud mental y física, hay que atenderla ahí en el mismo lugar de entrada, y a partir de ahí ofrecer otras posibilidades, ¿no? Yo creo que hay que ganarse la confianza y hay que atenderlos de veras con el corazón, con ganas de además de cubrir sus derechos, ¿no? Porque, insisto, son ciudadanos, tienen derechos y me parece que ahí sí les estamos fallando bastante.
Doctor, y saber también si hace falta modificar el sistema de atención de adicciones, porque parece ser que seguimos trabajando con el 1980, ¿no? Los centros de integración juvenil, que tiene que ir la familia a buscar ayuda, estas personas no saben qué hacer, la familia, como usted dice, se rompe, los dejan en la calle, ellos siguen con sus adicciones, pero nadie los atiende, entonces no vemos una solución. En Estados Unidos hay particulares que dejan medicamentos que los ayudan a bajar de esa sobredosis en lugares, pero aquí no hay nada, ellos siguen a la buena de Dios en la calle y la familia no sabe qué hacer porque ya perdió también toda esperanza de rehabilitarlos.
Sí, yo insisto en que habría que contactarlos y ofrecerles y darles servicios en la calle. De hecho, cuando hablaba de estos educadores de calle o Mayros de los años 80 para acá, que trabajaban directamente con esta población, entre ellos había un grupo de psicólogos y psicólogas, y entonces había la oportunidad de hacer un abordaje en la calle, digo, en situaciones muy complicadas en ocasiones y de alto riesgo, pero es un abordaje que hay que hacerlo ahí, en situ, en el lugar. Y yo creo que a partir de ese apoyo que uno les brinde en ese, en esos espacios, en su espacio, digamos, podemos ofrecerles ahí mismo, empezar la labor de ese proceso de retirarlos de ahí, de esa situación, pero ofreciéndoles oportunidades y a ir trabajando con ellos un cambio, ¿sí? Un cambio que ellos también se comprometan. Yo digo, con la experiencia que he tenido, es increíble cómo ellos también, en la medida que están conscientes y con menos cantidad de droga en su organismo, asumen los compromisos. Incluso en alguna ocasión que les prestamos, no sé, 100 pesos, luego te andaban buscando para pagártelos, ¿no? Y, o sea, no es gente que sea irresponsable, es gente que ha vivido un largo proceso de abandono y que llega a esas condiciones de deterioro físico, mental, y pues de un abandono social, ¿no? Sí. Que ese es el resultado, a final
sí,
de cuentas.
Sí, por supuesto. Pues ojalá que las autoridades estén atentos a esta entrevista. Reitero, no se trata de ser asistencialista, sino de manera integral atender esta sí. población. ¿Cuántos calculan, doctor, que hay en la zona metropolitana?
Híjole, indigentes de todas las edades, el número debe estar arriba de 3,000. Sí, debe estar ahí 3,300, 3,400, creo yo. Y sin ser exhaustivos, porque ya uno se recorre todo el periférico y los encuentras en distintos puntos, en Providencia, ahí en la conferencia de donde está el monumento a Colón, por ahí ya es una casa para ellos. Bueno, están dispersos por muchos lugares, pero deben ser 3,000 y tantos. Yo creo que vamos a hablar con las autoridades para ver si creamos un sistema de monitoreo permanente para atender esta población, para saber cuántos son, cuántos años tienen ahí en calle, hombres, mujeres, niños, etcétera. Es necesario, ¿no? Creo que podemos hacer cosas positivas.
Bien, pues ojalá que así sea, doctor. Sí. Nosotros le agradecemos mucho la conversación. Usted es un experto en el tema, así es de que hay que consultarle para ver de manera adecuada este fenómeno.
No, gracias, y gracias a ustedes por tocar estos temas que son muy importantes para la sociedad.
Gracias, doctor. El doctor Ricardo Fletes Corona, jefe del Departamento de Desarrollo Social del CUSH de la Universidad de Guadalajara.